mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días amigos y amigas que todos los jueves nos escuchan en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio del Poder Judicial en donde la población presenta sus quejas, sus denuncias, sus sugerencias, en donde invitamos a funcionarios todos los jueves y funcionarias del Poder Judicial para que vengan a exponer ante los amigos y las amigas oyentes cómo está la marcha del poder Judicial en general. El día de hoy, con el licenciado Roberto Larios, que es nuestro colega y amigo con quienes nos toca dirigir este programa, pues hemos invitado al licenciado Bernard Martínez, quien es el secretario general administrativo, en razón de que el día de ayer pues celebramos todos y todas el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, ¿verdad? Entonces, nos pareció oportuno que don Berman, ¿verdad?, el día de hoy venga a hablarle a la ciudadanía sobre cómo está la situación de los y las trabajadoras en el Poder Judicial en general, de jueces, magistrados, secretarios, secretarias, etcétera, y el resto del personal administrativo, pero también que la población sepa cómo estamos, en qué estamos gastando la plata que los nicaragüenses y las nicaragüenses aportan con sus impuestos. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Gerardo. Buenos días. Un saludo afectuoso, como siempre, a todos nuestros nuestros oyentes. Nos acompañan, como todos los jueves en este programa, los jóvenes periodistas judiciales Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Tal y como adelantaba el doctor Gerardo Rodríguez, estaremos conversando esta mañana con el licenciado Berman Martínez Martínez. Él es el secretario general administrativo del Poder Judicial y sí estaremos abordando dos temas. Primero, cómo está, diríamos, por decirlo así, la relación obrero-patronal en el Poder Judicial, la relación con los trabajadores, con los sindicatos, etcétera, en términos de beneficios sociales y otros aspectos de esa relación. Y también estaremos conversando con él sobre los principales proyectos en materia de infraestructura que está desarrollando el Poder Judicial. Hay importantes proyectos en marcha, tanto en Managua como en otros lugares del país. En algunos municipios se están construyendo algunos juzgados nuevos. Sobre ese tipo de obras también estaremos conversando. Algunos anuncios antes de iniciar con nuestra acostumbrada sección de noticias judiciales. A Irene Menocal, esperamos que a más tardar hoy se haga la notificación que estaba retrasada. También a don Gerson Orozco, también ya hicimos la gestión que estaba pendiente. También a don Ramiro Ruiz le informamos que ya se giró la orden. Entiendo que el asunto de él que estaba pendiente lo notificaron este martes pasado. Y estamos en camino. Marcela Velázquez también, no pude hacer mucho el martes, por lo que era un día un poco complicado por la marcha que hubo por la tarde, pero también tenemos el compromiso con ella de aquí, Gerardo y yo, de ver si a más tardar mañana ya le notifican la resolución del Tribunal de Apelaciones y la sentencia, creo que era del juicio que está en el juzgado del trabajo. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Elabora manual de funciones de secretarios judiciales.
Plantón de mujeres ante la Corte Suprema de Justicia en defensa de la Ley 779.
Eligen Comisión Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de Masaya.
La prisión preventiva no es la única medida cautelar en casos de violencia, aclara la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Jueces de familia unifican criterios para mejorar calidad en las sentencias.
Vigente acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que reduce firma de títulos de abogados y notarios.
Recomiendan que Corte Suprema debe rechazar recursos contra Ley 779.
Jueces valoran de positiva labor de mediadora en Tribunal de Familia.
Jueces demandan asistencia de más miembros de jurados.
Capacita a consejeros escolares de Masaya en materia de violencia.
Inicia construcción del juzgado local único de San José de Bocay.
Ley 779 promueve unión de la familia nicaragüense.
La Dirección de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia está elaborando un manual de funciones para los secretarios de despachos judiciales o asistentes de despachos en coordinación con los secretarios judiciales, locales, civiles y de distrito de Managua. De acuerdo con la licenciada Zoila Solís Vázquez, especialista en clasificación de puestos, una vez elaboradas las descripciones, los cargos se clasificarán de acuerdo a una tabla de niveles del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que existen cargos, como por ejemplo el de un juez, que podrían tener equivalencia a una institución de otra índole como la de un director general. Sin embargo, sería difícil ubicar el cargo de un magistrado o de un secretario judicial dentro de los parámetros usuales.
105 representantes de asociaciones pro derechos de la mujer se plantaron este viernes frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exigiendo a los magistrados de este poder del Estado declaren sin lugar los recursos por inconstitucionalidad interpuestos por los detractores de la Ley 779. La principal demanda planteada por las mujeres es que se declare sin lugar a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 779 y reafirme la legalidad y legitimidad de la misma, aclarando que esta no contradice ninguna de las normas constitucionales y que, por el contrario, su objetivo es promover relaciones de igualdad y respeto de los derechos de la mujer, niñez y adolescencia.
El magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, doctor Carmen López, fue electo por cuarta ocasión para coordinar la Comisión Interinstitucional Departamental de Masaya del Sistema de Justicia Penal. Esto en conjunto con la secretaria de dicha comisión, doctora Leila Ramírez Sánchez, fiscal departamental, cumpliendo así con el artículo 415 del Código Procesal Penal. El magistrado López Montenegro destacó que para este nuevo periodo se han propuesto como meta el descongestionamiento del sistema penitenciario y la creación de las comisiones interinstitucionales del sistema de justicia penal a nivel municipal, esperando alcanzarla en el primer semestre del año 2013.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, aclaró que en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, además de la prisión preventiva, existen 20 medidas cautelares que los judiciales y policías pueden aplicar según sea el delito. La magistrada Ramos Vanegas declaró que las medidas precautelares y cautelares se deben aplicar haciendo uso de los criterios de proporcionalidad y necesidad según sea el caso. Las medidas no se aplican por aplicarse o porque están establecidas ahí en la Ley 779, sino porque realmente es necesario en ese caso concreto, aclaró la magistrada Ramos Vanegas.
Jueces de familia de Managua, Chinandega y Matagalpa celebraron una jornada de autoestudio para intercambiar y unificar criterios acerca de temas puntuales de esta materia, a fin de mejorar el contenido de sus resoluciones judiciales y con ello la administración de justicia. El acuerdo se realizó el 26 de abril en el Tribunal de Familia de Managua con el objetivo de que los judiciales debatan entre ellos y contribuyan a que tengan mejores enfoques aproximados. Está haciendo una buena labor para mejorar la calidad del servicio de justicia y que las resoluciones judiciales tengan una mejor consistencia, estimó el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, quien coordinó la actividad.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, anunció durante una juramentación masiva de notarios que a partir de este 26 de abril entró en vigencia el acuerdo que establece que los títulos de abogados y notarios públicos serán firmados solamente por el presidente y el secretario de este poder del Estado. El retardo de los títulos pasará a la historia porque el auto que era firmado por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más la firma del título de notario y de abogado, solo requiera de la firma del presidente y del secretario de ese poder del Estado, afirmó el vicepresidente del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse en contra de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, sostuvo la Red de Mujeres contra la Violencia del Departamento de Masaya. Al son de los chicheros, la Red de Mujeres contra la Violencia se plantó el pasado viernes frente al complejo judicial de este departamento en respaldo a la Ley 779, manifestando que es una forma constitucional creada para la defensa de la familia.
Los 6 jueces de familia de Managua certificaron de forma unánime el buen trabajo que desarrollan las 3 mediadoras ubicadas en esta Casa de Justicia, donde la efectividad de la mediación es manifiesta. Un dato que grafica tal afirmación está contenido en el informe trimestral de una mediadora que consigna que de 84 mediaciones celebradas entre el 7 de enero y el 22 de marzo, 73 culminaron con acuerdo entre las partes.
Un llamado para asistir a los juicios que se celebran todos los días en los juzgados capitalinos realizaron los jueces penales de Distrito de Juicio de Managua debido a la escasa participación de los ciudadanos seleccionados para conformar los tribunales de jurado. La consecuencia de que no se conforme un tribunal de jurado en el tiempo previsto es la retardación de justicia para las víctimas y para los acusados, valoró el doctor Carlos José Silva Pedrosa, titular del juzgado cuarto de distrito de lo penal de juicio de Managua.
La Comisión Departamental Interinstitucional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres inició el primero de 3 foros educativos dirigido a más de 160 consejeros y directores de centros escolares del departamento de Masaya en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia, la Ruta Crítica del Abuso Sexual y Violencia Escolar. El magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya, doctor David Joy Rojas Rodríguez, en las palabras de apertura del primer foro, afirmó que esta sesión de trabajo debe ser de posicionamiento, no solo de conocimiento, de emprender tareas continuas para el éxito, porque los maestros son actores de justicia, promotores de la paz, felicidad y éxito de nuestra niñez, adolescencia y juventud, expresó el magistrado Rojas Rodríguez.
El secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, colocó la primera piedra donde será construido el juzgado local único de San José de Bocay. El licenciado Martínez agradeció a la alcaldía de San José de Bocay por la donación de los 246 metros cuadrados de terreno donde funcionará la Casa de Justicia. Además, el licenciado Martínez Martínez solicitó a los concejales el apoyo para adoquinar la calle de acceso de lo que será el juzgado local único del municipio.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, aseguró que la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer promueve la unión de las familias nicaragüenses porque previene y elimina una de las principales causas de la división y separación, como es la violencia intrafamiliar. La Ley 779 ayudará a armonizar la vida de las familias nicaragüenses, anulando cualquier vestigio de violencia que en ella exista. Lamento que algunos medios de comunicación a veces parecieran estar a favor de la violencia dentro de los hogares nicaragüenses, cuando fácilmente se hacen eco de los detractores de la ley, dijo la doctora Ramos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La Ley contra la Violencia hacia la Mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Habla la Corte Suprema.
Amigos y amigas, como les habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en cabina el licenciado don Berman Martínez. Antes de don Berman presentarlo, pues, ¿verdad?, y que nos hable de los temas diferentes, envío un saludo a Noel Ortiz y su señora esposa, a sus hijas Noelia, Vania y a su marido don Nicolás, quienes en este momento nos están escuchando, y don Noel se ha vuelto un asiduo oyente de este programa. Buenos días, Licenciado Berman Martínez, un gusto tenerlo nuevamente por aquí en esta cabina.
Muy buenos días, doctor Gerardo Rodríguez. Roberto, ¿qué tal? Y a toda la audiencia de este programa que, gracias a Dios, pues tenemos un medio de comunicación y nos facilita llegar a la población sobre los procesos y gestiones que hacemos nosotros en el Poder Judicial.
Ando un poco afectado de garganta, parece, ¿verdad? ¿Es un asunto que tuvo alguna actividad?
No, un poquito de gripe, nada más.
Ah, no es ninguna actividad relacionada de ningún tipo. Ok, entonces, para que los amigos puedan
No tiene que ver nada con el primero
de mayo. No, por eso le preguntaba, pues, porque como lo escucho...
Además, según tengo la impresión, no sé qué piensan ustedes, de que la fiesta del primero de mayo se hace el 30.
Si es el 30, ¿verdad? Sí, y no el primero, porque hoy teníamos que trabajar. Entonces, en todo caso, si Don Berman tenía alguna celebración especial, pues lo hizo el 30, ¿no ha sido, Don Berman? No tenía nada especial.
Bueno, celebrando siempre el primero de mayo, pues, como trabajador que
somos. Como trabajadores, sí, claro que sí, un orgullo para todos y todas los trabajadores y trabajadoras celebrar el primero de mayo en honor a los héroes y mártires de Chicago. Don Berman, entrando en materia. Pues hemos visto que este año el Poder Judicial tiene una serie de proyectos. Ya está, se anunció una noticia que usted visitó un municipio del norte del país sobre la construcción de algunos complejos judiciales, sobre infraestructura. ¿Cómo estamos en esa materia?
Bueno, gracias por la oportunidad que decía que me estaba dando, Gerardo. Lo cierto es lo siguiente: el Poder Judicial, dentro de su plan estratégico decenal, se ha propuesto lo que es la presencia en materia de infraestructura en la mayor cantidad posible de los distintos municipios del país. Hace 10 días estuvimos en lo que es el municipio de Layote, allá en la región autónoma del Atlántico Sur, en donde también nosotros pusimos la primera piedra para la construcción de la Casa de Justicia de ese municipio. Un municipio que atiende 20.000 ciudadanos con 16 comunidades y que es un puerto muy importante para la economía del país. Entonces, ahí nosotros trabajamos, estuvimos junto con los funcionarios de la alcaldía de Layote y con beneplácito, ¿verdad?, el Poder Judicial desarrollará y en los próximos 90, 100 días estaremos inaugurando esa Casa de Justicia, que beneficiará, como decía, a esa cantidad de habitantes, ¿verdad? Y la semana pasada, que tuvimos el día viernes, en lo que es el municipio de San José de Bocay, un municipio que atiende más de 70.000 habitantes en la región, ¿verdad? Y que estuvimos muy contentos con los funcionarios municipales, ¿verdad? En ambos lugares estuvimos hablando acerca de lo que del quehacer del Poder Judicial, de las funciones que ejerce en materia jurisdiccional y atención a la ciudadanía, a los usuarios de justicia. Asimismo, estuvimos hablando de lo que es el programa de facilitadores judiciales como algo muy importante que se desarrolla con los líderes comunales en las distintas comunidades que conforman el municipio, en donde las dos instituciones municipales estuvieron muy satisfechas con el trabajo que hasta la fecha se ha desarrollado con los facilitadores judiciales.
Fíjate, Gerardo Iberman, que yo he estado también, por supuesto, desde mi posición, dándole seguimiento a todo lo que el Poder Judicial ha venido desarrollando en materia de modernización de su infraestructura, no solo este año, sino desde los años anteriores, ¿verdad? Recordemos que acabamos de estrenar el Complejo Judicial Central Managua. También se acaba de estrenar el nuevo Complejo de Familia. Pero yo lo que veo es que esta modernización de la infraestructura está acorde con las acciones que el gobierno mismo desarrolla en materia de modernización y desarrollo de la infraestructura general en el país. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de El Ayote, San José de Bocay, estás hablando de puertos de montaña importantes, donde el servicio de justicia viene a fortalecer otros proyectos que el gobierno ha impulsado ahí y otras instituciones del Estado. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Miguel Sequeira. Miguel Sequeira.
Sí, don Miguel, lo voy a atender fuera de cabina. Quédese en línea, por favor. Estamos bueno. Conversando con el licenciado Berman Martínez, él es el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y 2222-3440. Vamos a repetirlo, el 2222-2835 y el 2222-3440.
Correcto. Don Berman, entonces, usted nos informaba de que en el Ayoti, en San José de Bocay, se van a construir casas de justicia y para una población de 90.000 personas, casi 100.000, 20.000 decían una y 70.000 en el otro. ¿De cuánto estamos hablando en términos de inversión? ¿Qué significa esto para el Poder Judicial en términos económicos?
Bueno, doctor, lo que pasa es de que quería yo hacer énfasis sobre estos dos municipios, porque son verdaderamente municipios bien alejados de lo que es la capital, ¿verdad? Y esto engrandece al Poder Judicial porque, y queremos destacarlo, pues porque realmente son más de 350 kilómetros de distancia. Y son poblaciones que realmente han estado abandonados, ¿verdad?, en años anteriores, y que con nosotros, con nuestra presencia, pues atenderemos a esa población, a esos usuarios que requieren de un servicio de justicia acorde a lo que se está desarrollando en el país. Esas inversiones que nosotros tenemos son más de 4 millones de córdoba cada casa de justicia. Queremos aclarar que eso son 234 metros cuadrados de construcción que
llevan. Grandes, son grandes.
Sí, son grandes relativamente para los municipios, claro. ¿Verdad? Son unos edificios bastante bonitos, en donde lleva, digamos, la oficina, el área jurisdiccional, ¿verdad? Su sala de espera, su sala de archivo, la parte, digamos, de audiencia, ¿verdad? La sala de testigos. Tiene la oficina del defensor público, tiene la oficina del facilitador judicial y también tiene la casa de habitación del juez local de la comunidad. Entonces esto lleva una inversión, cada una de estas casas, de un poquito más de 4 millones de córdoba que son utilizados con fondos del presupuesto de la República. Esto es parte, digamos, de los planes de inversiones que tenemos para este año 2013, que incluye la construcción de lo que son los juzgados del complejo de Somoto, de Jinotega, de Rivas, y trataremos de trabajar en lo que es el complejo de Nueva Guinea, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos están acorde al plan de crecimiento, al plan estratégico del Poder Judicial, y gozan de la autorización en sí, en su totalidad, del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de aquí en nuestro Poder Judicial. Complementario a lo que decía el doctor Roberto Lario, pues en este año, gracias a Dios, pues ya estamos funcionando en lo que es el complejo central de Managua, y a buena hora, pues realmente Managua necesitaba un su centro de justicia, ¿verdad? Concentrado, de tal manera que existe una facilidad a los usuarios de nuestros servicios de justicia de una forma digna, ¿verdad? Como estamos funcionando en estos momentos.
Tenemos una llamada. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Se fue.
Se quedó la llamada. Interesante, Berman. Entonces estamos hablando de complejos en cabeceras departamentales como Somoto, Jinotega, Rivas y Nueva Guinea. Más o menos, pues, estamos hablando en cifras ahorita para después ver el impacto que esta puede tener en la calidad del servicio. De estos complejos estamos hablando más o menos de qué tipo de inversión, porque llevamos 8 millones de córdoba, tenemos una llamada, parece, Roberto.
Bueno, adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buena, Ronald Orozco Landón. Aló,
adelante, don Ronald, ¿lo escuchamos?
Sí, yo soy de aquí, de Matihuas.
Sí, lo escuchamos, sí, dígalo,
aló. Y la inquietud que yo tengo es que aquí la policía de Matihuas está en mal estado. Y entonces, como yo soy ingeniero y yo oigo esos proyectos para construcción, entonces si vienen esos proyectos, entonces cuente con mi colaboración, que yo estoy para eso.
Disculpe, ingeniero, queríamos aprovechar para consultarle cómo están las instalaciones judiciales. Ahí, la Casa de la Justicia, el juzgado, ¿cómo lo mira usted?
El juzgado se necesita, digamos, lo que es empastado, pintura, la policía también en mal estado, digamos, lo que son las oficinas, lo que es este baño, servicio, y muchos cosas que uno ve, digamos, que están en mal estado.
Y entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en relación con la policía no podemos hacer mucho nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, don Berman tiene una opinión. Adelante, Berman.
Sí, cuando estábamos construyendo la Casa de Justicia en Mulucucú, que la inauguramos en el año 2011, que otra Casa de Justicia igual a San José Bocay y a la que vamos a construir en el Ayote, nosotros pasamos por Matihuá y teníamos unos problemas ahí, ¿verdad?, en la infraestructura, principalmente el tipo de suelo. Entonces tenemos unos tanques ahí que al con tanta humedad de la región se saturaban esos suelos, y hemos hecho unos trabajos de soluciones a la problemática de los suelos en Matihuá. Se le dio mantenimiento en este año 2012, se le dio pintura, se le cambió techo, y estamos prestos, puede hacer cualquier reparación, pero que ya nosotros hemos hecho y avanzado en materia de nuestra Casa de Justicia que tenemos en Matihuá.
Tenemos otra llamada, Roberto. Tenemos otra llamada. Ya terminó la llamada. Sí.
Interesante ese último dato.
Es que, Roberto, fíjate que, mira, quiero terminar únicamente con los datos de más o menos la inversión de Somotos y Notega Rivas y Nueva Guinea, don Berman. ¿Por dónde anda? Porque después quiero hacerle otra pregunta genérica sobre el tema.
Bueno, lo que pasa es de que una inversión de este tipo, mira, en el promedio de metros cuadrados a construir entre Somoto y Notega Rivas es un promedio de 1.850 metros cuadrados.
Por cada casa, por cada
complejo judicial. En donde se van a ajustar casualmente a todas las necesidades que tiene el Poder Judicial, porque son complejitos nuevos. La inversión que nosotros tenemos en este orden son más de 100 millones de Córdoba.
En total,
¿verdad? Que los cuales tenemos que ser bien cuidadosos con el manejo, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que ser exactos. Estos juzgados, estos complejitos, se encuentran en proceso actualmente de licitación, y nosotros creemos que en el mes de junio estaremos dando inicio a la construcción principalmente de lo que son los complejos de juzgados de Somoto, de Jinotega y Rivas.
Bueno, tenemos una llamada primero. Bueno, démosle paso a la llamada para...
Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días, habla Carlos José Vidaure. Como siempre, dándole los buenos días al doctor Rodríguez, usted, señor Roberto, y al panelista ahí invitado. No quiero participar sin antes condenar los actos que se dieron en Tipitapa, porque considero de que son vandálicos. No, a mi punto de vista, no es protesta, no es una forma de reclamar. Yo no sé, pues eso se sale de la mano de la sociedad, no exactamente de la institución policial. Debe de condenarse desde todo punto de vista, porque está de por medio, pues, la justicia, valga la redundancia, el Poder Judicial. El día de mañana, si nosotros permitimos esto, vamos a ver en los juzgados estos actos vandálicos, y desde ya, pues, condenarlo y atacarlo, pues. En relación al tema que se está tocando hoy, yo hago mi comentario directamente a nosotros, las personas de la sociedad, pues. El Poder Judicial ha venido haciendo mucho, pues, pero no hay cuidado de las instalaciones. Me refiero a muchas instalaciones. Yo viajo bastante a la ciudad de Camuapa, y allí hay un juzgado, pues, que fue hecho y por el Poder Judicial, y está en total abandono, está deteriorado. Como eso está encerrado y hay grama, o hay grama verde allí casi siempre, no sé por qué, hay ganado dentro de las instalaciones de ese complejo, y no sé si es propiedad de algún funcionario de ese Poder Judicial, o por qué permiten que estén dentro, pues, porque está bien encerrado el lugar, pero hay ganado dentro, ¿verdad? Y deteriorado su pintura, parece que los funcionarios están esperando siempre de que del Poder Central, de la Corte Suprema, le den mantenimiento, y yo creo que cada juez debe ser responsable de atender esos asuntos. Así se mira en otros lugares también, que hay descuido tanto de los funcionarios que están ahí como de la misma sociedad, no le dan el uso correcto, y de nada sirve pues que el Poder Judicial se esté interesando en crear la infraestructura o mejorar si nosotros, la sociedad, no cuidamos las cosas que hace. Pase buen día, como siempre.
Muchas gracias, don Carlos. Le agradecemos sus comentarios muy valiosos. Aquí estábamos, en lo que usted está interviniendo, haciendo acotaciones a sus comentarios que don Berman sobre el tema nos va a ampliar. Antes que don Berman, ¿verdad?, que nuestro invitado comente el tema, yo solo quiero decir, y le estaba preguntando lo siguiente: de los 153 municipios del país, existen 126 casas de justicia. Es decir, el Poder Judicial debe darle mantenimiento a 126 casas de justicia, porque esto está fuera de los complejos, sí, ¿verdad?, que están en todos los, en Matagalpa, en Estelí, León, Granada, y ahora el de Managua, que es el más grande de todo el país. Entonces, claro, lógicamente esto requiere el mantenimiento de 126 más todos los complejos, de un esfuerzo enorme, y por supuesto ahí debe integrarse lo que es CAMMAPA. Perdón, Berman, sobre el tema, ¿usted qué nos puede decir?
No, además de eso, requiere un esfuerzo enorme y una inversión enorme, puesto que los costos de reparación, mantenimiento, limpieza de un complejo o de una casa de justicia es bastante caro. Quiero decirle lo siguiente: de esas 126 casas de justicia que nosotros tenemos, ¿verdad?, le hemos dado mantenimiento a 52 casas de justicia. El promedio de costo del mantenimiento que nosotros le damos, que es cambio de zinc, pintura y trabajos básicos de electricidad, fontanería y carpintería, ¿verdad?, asciende alrededor entre 100 y 150 mil córdobas. Es decir, eso nos hace una inversión bastante fuerte cada año. Pero vale la pena decir que de las 126 casas de justicia le hemos dado atención a 52 casas de justicia, que para nosotros es algo muy, pero muy destacable, en el sentido que realmente en los últimos dos años hemos atendido 52 casas de justicia que anteriormente no se le había podido dar por falta de presupuesto. Realmente, con estas dos casas de justicia que tenemos, vamos a llegar a 128 casas de justicia en 153 municipios. Cabe destacar que de los otros, el restante de los 153 son casas que el Poder Judicial alquila y que también nosotros tenemos que darle mantenimiento a esa infraestructura. Nosotros en realidad nos sentimos muy satisfechos. Agradecemos la información que nos brinda de CAMMAPA. Quiero decirle a nuestro al compañero que nos llamó,
don Carlos José Vidaure,
que está dentro de los planes para este año todo lo que es el sector de Chontales. Vamos a trabajar, porque ya hemos trabajado en el lado de Cuapa y CAMMAPA, Cuapa y Comalapa. Hemos trabajado en esa zona, ¿verdad?, y nos quedaba el sector casualmente de CAMMAPA y otros municipios, pues, porque también tenemos que trabajar la circunscripción que abarca ese el municipio de CAMMAPA, tiene que ver hasta San Carlos, ¿verdad? Y ya trabajamos en Morrito, trabajamos en El Castillo, toda esa zona ya la estuvimos trabajando.
Don Berman, una pregunta: ¿estos trabajos se hacen con personal del Poder Judicial o se contrata personal? Estos trabajos, porque estamos hablando de 8 millones de córdobas, lo que se han invertido más o menos en este mantenimiento.
Nosotros tenemos ya estándares de reparación, porque nosotros mantenemos una línea básica de materiales que se utilizan en cada una de las casas de justicia. El tipo de techo es uniforme, ¿verdad? Entonces nosotros promovemos lo que es la uniformidad en cada una de nuestras casas de justicia. El personal tratamos de contratarlo en la zona, ¿verdad?, por efecto de que es más barato trabajar en la zona que mandar personal desde Managua. Nosotros buscamos siempre cómo racionalizar los recursos para poder atender más demandas y necesidades del Poder Judicial.
Yo quería regresar un poquito al aporte, o más bien a la crítica que hizo el doctor Vidaure sobre la situación del juzgado de CAMMAPA. Yo creo que cuando se construye una casa de justicia, ¿verdad?, que se construye, con un concepto que es que ya es antiguo relativamente, porque desde que se empezaron a hacer las nuevas casas de justicia se creó este concepto, pero siempre es bueno que la gente lo sepa, sobre todo los de Managua, porque en esas casas de justicia incluye un apartamento para el juez, un área para la defensoría pública y ahora incluso también creo que están habilitándose áreas para facilitadores judiciales. Y es decir, lo que quiero decir con esto es que al juez se le dota de un mínimo, de una infraestructura mínima que le permite trabajar muy cómodamente. Es decir, si lo ve esto en relación a cómo operaba un juez en un municipio hace 30 años, o hace no mucho, pues hace 20-25 años, es totalmente diferente.
Una diferencia enorme,
¿verdad? Igual, sí. Entonces, y yo, pues nosotros hemos viajado y hemos conocido y hay casas de justicia de casas de justicia. Hay casas de justicia que están rodeadas de jardines muy bonitos, ¿verdad? Y entonces eso tiene que ver con la actitud del juez o de la jueza.
Sí.
¿Verdad? Así si al juez le gusta vivir bonito, puede vivir bonito.
No cuesta nada sembrar rosas, sembrar arbolitos, sembrar ese tipo de cosas.
Exactamente. Por eso me extraña, pues, que si en el juzgado de Camuapa está lleno, sembrado de grama, si entran animales y todo eso, pues alguna acción tendría que hacer el juez ahí.
Y tal vez si bueno está, o la jueza, no sé si nos está escuchando, pues a lo mejor tome nota, pues, y que un fin de semana cuidar su propio medio ambiente, pues, y que porque ese es el rostro de ella, también es el rostro de la justicia, ¿no? Es así, así ¿no, Beman? ¿Verdad? Así es. Pero bueno, realmente que sí, pues ahora hay un tema en esto el cuido que es importante. Yo voy a decir brevemente una experiencia aquí del complejo, y es la actitud que tenemos, digamos, los que trabajamos y la población frente a estos edificios. Lo que nos cuesta, hagámoslo fiesta, dice el dicho. Entonces yo, por ejemplo, en Berman y Roberto, hace como algunas semanas atrás, entré a una oficina, ¿verdad? Estaban varias personas y estaba uno de ellos con los pies en la pared, ¿verdad? Del nuevo complejo, en vez yo me enojé, ¿verdad? Y yo le dije, pues, sus cuatro cosas, porque le digo, en primer lugar, es un bien público. Digo, no estás en tu casa, ¿verdad? Si en tu casa querés vos mancharlo y ponerlo como cárcel, hacerlo. Pero este es un edificio público. Entonces, la actitud de cuido es a veces una cuestión que nos hace falta en la cultura nicaragüense, de saber que eso le pertenece al pueblo y que eso se cuide con recursos del pueblo. Pero creo que
es un comentario. Yo te voy a poner el ejemplo del otro lado, que también lo vivimos viendo los tres frecuentemente en el complejo judicial central. Cerca de donde quedan las oficinas de relaciones públicas, hay un servicio higiénico que es para el uso del público, ¿verdad? De los visitantes, la gente que visita el complejo. Yo ya aburro en las reuniones de comité operativo diciéndole a la delegada administrativa de los juzgados de Managua, licenciada Marta Herrera: ve, Marta, está malo el inodoro de ahí, o está fregado el dispensador de jabón o el de papel higiénico. Es decir, la gente no tiene la actitud de cuidarlo, ¿verdad? Es decir, llegan, lo usan y ahí si lo dañan después
lo reparamos, porque la administración lo repara y después lo vuelven a fregar. Entonces es el concepto de que lo que nos cuesta, hagámonos fiesta. Pero usted, Olverman, sobre el tema que nos puede opinar, pues eso, el cuidado, los edificios, la actitud que hay que tener la población en cuidar lo que son edificios públicos.
Bueno, nosotros hemos estado conversando con la parte y una política que estamos generalizando, de que la administración tiene que estar pendiente junto con mantenimiento de darle la atención a cada uno de los servicios que nosotros tenemos en cada uno de los edificios judiciales. Y esto pasa, pues, porque realmente tenemos, hay unos lugares que son estrictamente bien bonitos, como el complejo judicial central de Managua, que da lástima cuando se dañan, ¿verdad? Los aparatos, los grifos y los aparatos accesorios que comprenden las partes de los sanitarios. Sí. Pero que también en otros lugares tenemos deficiencias, pues, como que lo estamos ajustando, como es el complejito de familia. El complejito de familia le hace falta una batería de sanitario, que también nosotros lo vamos a construir en estos próximos días, ¿verdad? Sí, le pedimos a la población, ¿verdad?, en particular, que en el caso de esto del uso de los servicios de los sanitarios, lo que es infraestructura, lo que es las paredes, ¿verdad? Pues que tuviera un poquito pues de cuidado de no ensuciar y no dañar la parte que corresponde a la misma atención del usuario, porque casualmente son bienes del Estado, pues. Y a nuestro personal, pues nosotros tenemos la obligación de darle seguimiento, ¿verdad? Supervisar la correcta, el correcto uso de los sanitarios en el caso del complejo, asimismo de los dispensadores, tanto de jabón como de papel sanitario, ¿verdad? Para que no se obstruyan lo que son los sanitarios mismos, pues. Nosotros estamos trabajando en eso, doctor. Yo creo que debemos de sentirnos orgullosos, pues, realmente, indistintamente, de esos detalles que no son generalizados, pues, son particulares, de que nuestro personal sabe de lo que cuesta, ¿verdad? Toda esta infraestructura. Creo que hoy por hoy, el Poder Judicial de Managua, todos los funcionarios se encuentran contentos al estar utilizando infraestructuras, ¿verdad?, mejoradas, e infraestructuras nuevas y modernas, como el Complejo Judicial Central de Managua, como el Complejo de Familia, y las remodelaciones que estamos haciendo para la parte laboral, los juzgados laborales en NEAPA y en el Tribunal Nacional Laboral. Pienso de que realmente toda la población judicial que trabaja con nosotros se encuentra satisfecha con toda la obra de infraestructura que hemos estado trabajando en los últimos 2 años.
Hay 3 temas importantes. Uno es relacionado con la tecnología, ¿verdad? A propósito de lo que decía Berman, estamos trabajando no solo en infraestructura modernizada y mejorada, sino también con más tecnología. Y eso, por supuesto, es una inversión grande sobre la cual tal vez Berman podría comentar un poquito más adelante. Sin embargo, hay otros 2 temas. Primero es la adecuación de la función administrativa al trabajo jurisdiccional, que eso es una de las transformaciones más importantes que ha experimentado el Poder Judicial en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Que ha marcado la gestión de la nueva presidenta de la Corte. Y eso la población desde afuera no sé si lo percibirá tanto, pero nosotros ahí adentro sí, ¿verdad? Ahora está más al servicio de los jueces, pues, que es la razón de ser del Poder Judicial. Y lo otro es la infraestructura y las nuevas legislaciones. Sí, vamos a tener juicios orales en lo civil el próximo año y vamos a empezar juicios laborales, orales y públicos, ahorita ya a partir del mes de junio. ¿Cómo estamos en eso?
Yo a eso me voy a referir, Roberto, antes de que don Berman responda, pues, ¿verdad?, de su opinión. Y es que el Poder Judicial, don Berman, recibe, es el destinatario, por así decirlo, de las nuevas leyes que se vienen dictando en este país. Y el ejemplo reciente de la ley 779, ley contra la violencia integral contra la mujer, que manda a crear juzgados especializados. Entonces, eso requiere, ¿qué cosa? El Poder Judicial, jueces y, por supuesto, oficina. Y ahora, don Berman, con la entrada en vigencia ahora del Código Procesal Laboral, también, digamos, hay necesidad de crear juzgados laborales en varios departamentos del país. También eso va a significar tensionamiento de aquellos lugares donde ya hay complejo y necesidad de inversión en lugares donde no hay complejo, pero que hay que funcionar. ¿Cómo estamos preparados en esa materia, don Berman?
Bueno, insistimos, ¿no? Estoy convencido de que para mediados del mes de junio nosotros estamos iniciando nuestras construcciones en Somoto. Que a propósito salió la semana pasada una noticia de un diario de circulación donde nuestro juez Eric Laguna exteriorizó las necesidades que hemos venido hablando en los últimos 2 años de la construcción de ese complejo de juzgado. Entonces nosotros ya le decimos, pues, a la población de Somoto que van a tener su juzgado a partir, pues, en la construcción a partir de y a mediados de junio, ¿verdad? Hemos considerado, pues, por mandato de la doctora Alba Luz Ramos, presidenta de este Poder Judicial, la atención directa de lo que son la creación de los juzgados de violencia, ¿verdad? Y que nuestros propósitos administrativos estén en función del desarrollo de este plan de inversiones que tenemos para este año 2013 y que este esté ajustado al crecimiento y necesidades que significa el Poder Judicial en materia de oralidad, en materia del nuevo código laboral, en donde vamos a hacer nuestros ajustes pertinentes a los diseños que tenemos para el correcto desarrollo de la infraestructura judicial. Como le digo, doctor, están considerados la adaptación y la instalación de los juzgados de violencia, tal como han sido mandatados por la presidencia del Poder Judicial para este año.
Fíjese, don Rumberman, a mí me tocó, pues porque el doctor Solín me solicitó apoyo para la cuestión esta de la instalación de los juzgados laborales en ahorita, pues, en lo que es León Chinandega de Matagalpa, Matagalpa, Juigalpa. Y fíjese que vine muy complacido, y lo digo públicamente, y felicito a Matagalpa. El complejo judicial de Matagalpa está preparado. Está preparado, tiene un presidente que lo he visto muy dedicado, ¿verdad? Que es Mario, ¿verdad? A preparar para que este complejo responda. Entonces, la visita que hicimos, prácticamente ahí solo falta únicamente los equipos de informática y computación y eso, y ahí está a funcionar sin problema Matagalpa, ¿verdad? Entonces,
que ya tiene los equipos.
Ya los tiene, ya sí, los es cierto, tiene, ya los sí. Tiene, si solo falta que la instalación. Ajá. Entonces, ese tipo de cuestiones complace porque vemos que a pesar, ¿verdad?, de que el Poder Judicial está recibiendo esa presión de crear nuevos espacios, ¿verdad?, para atender nuevos juzgados, sin embargo, en algunos lugares como Matagalpa, pues ya están preparados. A diferencia de otros, pues, que como, por ejemplo, que fuimos a León, donde ahí realmente, pues, no, el complejo creo que va a requerir, porque ustedes están invirtiendo ahorita, Berman, en la construcción, no, la ampliación en León para violencia, y creo que tendrían que hacerlo también para lo laboral, don Berman.
Bueno, en realidad quería destacar un poco eso porque me llegó a mí los comentarios, ¿verdad?, de la visita que se hizo en Matagalpa. Quiero decirle lo siguiente: en realidad, desde el inicio que nosotros asumimos lo que es la Secretaría General Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, nosotros tratamos de establecer una coordinación inmediata con todos los presidentes de tribunales de apelaciones de cada una de las circunscripciones del país. Cabe señalar que la participación del doctor Esquivel ha sido loablemente destacada en Matagalpa, e incluso yo he estado en 2-3 actividades en donde realmente se mira, pues, la comunicación, la coordinación, digamos, una correcta, diríamos nosotros, una correcta comunicación con nosotros, ¿verdad?, en tal sentido de que nos ha facilitado llegar, ¿verdad?, a mejorar y atender a la población de Matagalpa. Lo digo enérgicamente porque al final de cuentas eso beneficia a la población, eso cumple con los objetivos del Poder Judicial, eso establece una mejoría tanto en la infraestructura como en la atención y la correcta administración de justicia que nosotros estamos promoviendo. Entonces, por eso digo yo que ahorita el complejo judicial de Matagalpa está preparado para lo que es la administración de justicia que tal llevábamos nosotros a cabo antes de implementar los juzgados de violencia, porque ya tiene su juzgado de violencia, para los juzgados de oralidad, para lo laboral, ya tiene su juzgado y su sala de audiencia para lo laboral. Entonces, Matagalpa, podemos decir nosotros que ya cumplió como un proyecto que casualmente es el primer proyecto piloto de réplica que tenemos de lo que es el
nuevo proceso modelo.
Del nuevo modelo de gestión.
Y están preparados.
Estamos preparados.
Están preparados, sí,
perfectamente. Ya fueron calificados los funcionarios, ya fueron seleccionados, ya pasaron su concurso, su entrevista, ¿verdad? Y ya está preparado correctamente para la adopción este próximo mes de junio, ¿verdad? El 9 de junio que se estará inaugurando el modelo de gestión de despacho en el municipio, en la ciudad de Matagalpa.
Sí, tenemos una llamada. Adelante, díganos su nombre, por favor, y dónde nos llama.
Bueno, les hablo aquí en la ciudad de Matagalpa. Mi nombre es Edgar Francisco Montenegro Molina. Les hablaba más que todo, queridos magistrados y honorables abogados, ¿verdad?, para hacerles una breve consulta sobre una situación que estoy pasando de un carácter personal. Y como yo sé que ustedes son, saben bastante sobre ley y esas cosas, yo quisiera que me dieran una breve explicación sobre una situación que les voy a plantear. Yo trabajé en el Ministerio de Educación hace 9 años. El año anterior, pues, fui retirado de manera arbitraria y me mandaron a hacer unos exámenes y total, pues, que ellos con total autoridad me dijeron que tenía que jubilarme y tenía que pasar al INS. La situación continúa en la que al llegar al INS, el día lunes 24 de este mes, me dan la resolución donde me dicen de que la pensión que viene es una pensión total. Al recibir yo la resolución, noto de que en ella hay, viene una pensión total, pero según el monto no coincide con lo que es la pensión total, porque yo considero de que si es una pensión total, el monto debe ser, creo yo, según la ley, el trabajador debe recibir el salario básico, ¿verdad? Pero en este caso, mi salario básico hasta el año pasado era de 4.600.83, por ahí, ¿verdad? Y al recibir la pensión solo me sale de 3.100 córdobas, ¿verdad? El reclamo se lo hice de inmediato a la señora del INS de aquí de Matagalpa, y ella me asegura de que solamente eso me pueden dar, debido a que como solo tengo 9 años de trabajar, y ella dice que no me pueden dar más porque me hacen falta las semanas de trabajo cotizadas. Entonces mi pregunta es si eso que está sucediendo allí está bien planteado, o qué tipo de situación ustedes me aconsejan. Y por otro lado, ¿verdad? Yo quiero ver si en este caso pues me resolvieran en el Ministerio de Educación, para ver si esa semana que, si me dan la oportunidad de terminar de pagar esas 750 semanas que me hacen falta, porque según la señora Adelín me dice que solo tengo 520. Entonces quisiera ver yo si en el Ministerio de Educación pues me reintegran o me cambian el monto total, pues porque yo considero que si es una pensión total, debe coincidir la pensión total con la pensión. Y si es una pensión total, considero pues que debe ser un salario básico, ¿verdad? ¿No?
Okay. Bueno, muchas gracias,
José Francisco Montenegro.
Sí, vamos a recomendarle, porque en realidad a veces es difícil en este programa nosotros expresarle o dar consejos jurídicos, judiciales a los que nos llaman sobre un caso en particular, porque hay una cantidad de variantes que hay que tomar en cuenta, es decir, de información completa para saber a la vista la documentación, de las comunicaciones, todas estas cosas, para poder darle una respuesta que sería una respuesta correcta. Y no queremos, no nos gusta, jamás vamos a hacerlo de decir cualquier cosa en el programa y a las personas entonces, digamos, engañarlas o decirles cosas que después más bien les perjudique. Les recomendamos que visite la Defensoría Pública en Matagalpa,
en el Complejo Judicial
de Matagalpa, y que ahí, digamos, exponga su caso, y que creo que con toda seguridad el defensor, la defensora que lo atienda, lo va a aconsejar, porque son gente muy capacitada. Don Berman, antes de, ya nos queda, bueno, te dan unos 7 minutos todavía tenemos de programa, que es importante. Entonces, esta situación que estamos planteando de la creación de nuevos juzgados de violencia ahora de
y los civiles que vienen.
Ahora, que vienen. Bien, faltan dos grandes todavía temas. Uno, lo que es más cercano, que es familia. Porque con toda seguridad, y así creo que está, en familia se va a implementar la oralidad. En familia. Entonces, amigos y amigas, ¿la oralidad qué implica? Estrados, salas de audiencia, micrófonos, grabaciones. Y el gran reto que está para los próximos 2 años, que es el Código Procesal Civil. ¿Estamos preparados, don Berman? ¿Cómo usted avisora esta situación, por ejemplo?
Bueno, la verdad es que el Poder Judicial asume, ¿verdad?, todo lo relacionado en materia judicial. Nosotros tenemos que hacer nuestros cálculos económicos. De momento nosotros hemos, para este año 2013, pienso que no tendríamos problemas para la adopción de esas exigencias, tanto en el Código Laboral, en la parte de oralidad, como en la parte que tiene que ver con juzgados de violencia. Lo de la parte del aspecto civil, de este nuevo procedimiento civil, pues sí, vamos a hacer un ajuste, porque estamos hablando que tiene que tratarse en todo el país, ¿verdad? Entonces, esa materia, vamos a hacer los ajustes pertinentes que sean necesarios. Acuérdense que nosotros ahorramos de un lado para utilizarlo en el otro. Este producto que tenemos ahorita son productos de los ahorros de una administración ahorrativa, austera, que ha promulgado la doctora Alba Luz Ramos. Entonces esos ahorros los estamos destinando prácticamente a atender la infraestructura judicial. Entonces nuestro propósito siempre ha sido, en estos 2 años y medio, de racionalizar los recursos, que son escasos, por supuesto, del presupuesto de la República, para destinarlos a los lugares donde son sumamente necesarios para ser utilizados.
Yo siempre he dicho, hombre, man, usted que es más autorizado quizás en la materia, que la justicia es cara. Es cara porque, imaginémonos, bueno, ya estamos viendo mantenimiento de 153 complejos casas de justicia. Pero además, el gasto mensual que se requiere de materiales. Estamos hablando solo de energía eléctrica, por ejemplo.
Servicio básico.
¿Verdad? La energía eléctrica te consume, porque aquí no tenemos ninguna exención. Somos altos consumidores. De por lo menos, en lo que se destina a cada, yo calculo, cada apartamento, cada circunscripción, aproximadamente el 50% es energía eléctrica, a veces, ¿verdad? Quizás 60, quizás 40, pero el consumo de energía eléctrica es el más elevado, el de mayor costo. Y después, por supuesto, tenemos el uso, ahora, computadora, el mantenimiento, impresora, mantenimiento, papelería, tinta, digamos, eso es, creo yo, la gran carga, aparte de lo que es el asunto salarial, que por supuesto es quizás más del 80% del presupuesto. Pero no es así, Berman, que esto requiere mucho esfuerzo, pues, de gasto, de racionalización de recursos.
No, pues sí, claro, y como bien lo dijo, doctor, los costos de energía eléctrica pues son sumamente caros, para nadie es desconocido los distintos incrementos que nosotros, como cualquier ciudadano del país, pues, que consume energía eléctrica, pues los costos y los incrementos nosotros los aguantamos y tenemos que hacerle frente a eso, porque es básico la energía eléctrica para funcionar como actores de justicia, de la administración de justicia. Lo cierto es que mantener, los costos de mantenimiento en infraestructura son sumamente elevados, muy caros, ¿verdad? Porque como bien decía usted, una cosa es el mantenimiento de la infraestructura, pero también hay que darle mantenimiento a todos los medios básicos y herramientas de trabajo que tiene todo el funcionario judicial. Hay que ver que somos 5.856 empleados, hay que ver de que estos demandan equipos de trabajo, ¿verdad? No solamente las computadoras, equipos de seguridad industrial, equipos de oficina, mobiliario. Entonces todo eso es una cantidad que requiere un presupuesto que nosotros hacemos variables, ¿verdad?, y modificaciones al presupuesto en la marcha que nos permiten atender lo más básico, porque no atendemos la totalidad. Por aclaración, no atendemos la totalidad. Tenemos 2.260 funcionarios propiamente del área sustantiva que son judiciales. La diferencia pues la asumimos como parte administrativa, pero siempre son apoyo al área jurisdiccional.
¿Cuántos, disculpame?
2.260, ¿verdad? Tenemos apoyo y que son cargos comunes, cargos propios, ¿verdad? De un total de 5.856 empleados, ¿verdad? Hemos, ¿verdad?, nosotros combinado la atención al sector de los recursos laborales con lo que es el mantenimiento y cuidado de la infraestructura judicial. Yo estoy convencido de que sí hemos cuidado, hemos trabajado, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando por mantener la infraestructura del Poder Judicial debidamente correcta para atender a toda la población de Nicaragua.
Bien, amigos, bueno, vamos llegando ya al final de nuestro programa y qué interesante que la comparecencia de licenciado Herrán Martínez sirvió para llamar la atención sobre el estado del Poder Judicial en materia de infraestructura en los departamentos, ¿verdad? Muy valiosas esas colaboraciones que tuvimos desde Matihuá, desde Camuapa, así nosotros siempre nos hemos preocupado por tratar de proyectar una visión bastante nacional del Poder Judicial aquí desde este programa. Por eso hemos traído magistrados de tribunales de apelaciones de las circunscripciones, jueces de las circunscripciones, y vamos a seguir trabajando en esa medida. Hay muchos temas que todavía quedan en el ambiente, el tema de la tecnología, la inversión en tecnología, las computadoras para los juzgados, hay bueno, un sinnúmero de temas que seguiremos abordando en otra ocasión. No sé,
sí, Gerardo. Sí, a mí me queda claro también, y es como lo destaco como resumen de lo que don Berman nos expuso hoy, el hecho de la austeridad, de no hay despilfarro, de que el recurso, que el Córdoba que se invierte, que se gaste, sea un Córdoba que se invierta en calidad del servicio de justicia, que tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con tecnología y tiene que ver con capacitación de jueces y funcionarios, porque tenemos un instituto de autos judiciales ahora que capacita a la gente, y cada capacitación requiere de inversión, requiere de medio de transporte, notificaciones, se notificaba en mula, ¿ya? Antes, ahora tiene que ser en moto, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es lo que yo sé, y me parece a mí que hay que destacar de lo que don Berman nos decía el día de hoy.
Tal vez nos despedimos, Gerardo, antes de darle la palabra a Berman, el saludo de los ribenses.
Ah, sí, bueno, arriba de mi corazón, contentísimo de que ya este año se va a comenzar a inaugurar el complejo de Rivas, don Berman. Yo como ribense, come mango, como decimos, ¿verdad? Pues muy contento de que Rivas tenga su complejo. Sus palabras finales, don Berman.
Bueno, realmente le pido un poco, o pedimos comprensión a veces a toda la sociedad, al pueblo de Nicaragua. Queremos trabajar para todos, estamos al servicio de ustedes, ¿verdad? Y vamos a trabajar en eso. También se me olvidaba decir, doctor, que esta semana nosotros estamos terminando lo que es las instalaciones del Instituto de Altos Estudios Judiciales en su infraestructura, y que ya van a pasar directamente a donde era funcionando.
¿Y eso significó gasto?
Eso significó cantidad de plata, y estamos trabajando en ello. Pues muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, amigos, amigos. Nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.